y le decimos buen día. Buen día, diputada, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, el gusto de escucharnos. Muy buen día para todos.
Muchísimas gracias por permitirnos esta charla para desandar lo que ha sido una nueva sesión en la legislatura de la provincia con varios temas, ley de paridad, de presupuesto. ¿Cuál es el balance que se realiza, ¿no?, después de la misma?
Sí, una sesión que empieza, está citada a las 3 de la tarde, empieza a más de las 6 de la tarde porque el oficialismo no se presentaba a sesionar. Vaya a saber cuáles eran los problemas que tenía o qué cambios querían hacer de último momento. Y después una serie de leyes que hemos sancionado que habrían merecido mayor tiempo de debate y mayor tiempo de exposición por parte de cada una de ellas. Pero bueno, fueron leyes muy, muy fuertes, ellas la de paridad, por ejemplo, y lógicamente la ley de leyes, que es la ley de presupuesto, que en general esa ley de presupuesto se trata solamente esa ley en una sesión por el tipo de ley de lo que estamos hablando y de la importancia de lo que es la aprobación de un presupuesto para la provincia y de los consensos necesarios y escucharnos entre todos de lo que creemos que debe ser el presupuesto de la provincia, sobre todo en una situación tan difícil como está pasando Jujuy y Argentina en general, ¿no?
Doctora, en cuanto a esta ley de presupuesto, digamos, ¿es más o menos lo que el bloque estimaba que iba a ser en cuanto a números? ¿Esperaban otra elaboración, otro proyecto? Digamos, ¿cómo lo tomaron y cómo lo analizaron desde el bloque?
Bueno, teniendo en cuenta la realidad de Jujuy, y más que acababa de salir del INGAE, cosa que nosotros ya más o menos uno lo viene previendo y viendo, ¿no es cierto?, cuando camina la calle, cuando escucha, cuando habla con la gente en general, cuando sabemos la situación de la provincia, que es el tema de la desocupación. Uh-huh. Y no solamente la desocupación, sino la subocupación. Acababa de salir que en toda la parte del Gran Jujuy, o Gran San Salvador de Jujuy, es decir, que une Palpalá con San Salvador de Jujuy, hay una desocupación del 5.1%, y una gran cantidad de jujeños que buscan un segundo trabajo porque no les alcanza con ese solo trabajo que tienen. Uh-huh. Solamente hablando en estos dos lugares, ¿no es cierto? ¿Qué hablas del interior, donde la desocupación es mucho, mucho mayor? Entonces, en base a eso, ¿uno qué espera de ese presupuesto? Que, vuelvo a repetir, lo que hizo el INDEC es ponerle número a lo que ya sabíamos que está pasando en la provincia. ¿Qué hizo el presupuesto? Ese realmente no lleva a una mayor cantidad de puestos de trabajo o cómo vamos a salir de esta crisis de Jujuy. Lo que habla es de una gran cantidad de plata que va a poner Nación, que es casi el 84% de este presupuesto, uh-huh. En eso está basado, y después cosas que realmente son inaceptables dentro de un presupuesto. Ellos presentan que el déficit de la provincia es de casi 10 mil millones de pesos, pero presentan a su vez tres proyectos que, vuelvo a repetir, no conocemos los proyectos. No podemos decir si son malos o son buenos cuando uno no conoce el proyecto. Solamente lo que conoce es un título, o lo que sabemos es lo que podemos presumir que quieren decir cuando ponen ese título. Entonces es imposible aprobar un endeudamiento que triplica el déficit de la provincia porque lo lleva casi a 32 mil millones de pesos, poniendo lógicamente la coparticipación como respaldo, y piden eso. O sea, es una cosa inaudita, es insólita, creo que incluso está mal aprobada porque ellos decían que no necesitaban los dos tercios para aprobar ese tipo de proyectos. Uh-huh. Que, vuelvo a repetir, endeudan tres veces más de lo que ya está endeudada la provincia. Entonces, esas cosas es imposible aprobar. Bueno, no se aprobaron. Ellos dicen que sí, porque con mayoría, con uno solo más que vote y ya tienen la mayoría, ya estaban aprobados. Bueno, entonces son todas estas cosas que la verdad que no dieron explicaciones, solamente aplicaron como ellos hacen el número, y bueno, y así fue el presupuesto que salió aprobado en la legislatura, ¿no?
Diputada, recién hablaba y por ahí escuchaba atentamente sus declaraciones, necesitaba un mayor análisis de los proyectos supuestamente productivos que se viene anunciando por parte del Ejecutivo Provincial. Tema Cauchari, el cual no hace muchos meses habían anunciado que ya estaba dando ganancias a la provincia. Desde la legislatura, ¿se tiene conocimiento, digamos, si esto es real, si ya hay, digamos, esas ganancias de que se ha anunciado del Ejecutivo?
Mire, yo la verdad que no tenemos absolutamente nada, ningún número, ¿no es cierto?, que nos demuestre esto. Bueno, Cauchari está produciendo, sí, todos lo sabemos. ¿Cuánto está produciendo? Nadie lo sabe. Las cifras que están diciendo son muy dispares según quien lo diga, de ellos mismos, ¿no es cierto? Ahora, explicó el presidente del bloque radical de que lo que es la ganancia de Cauchari iba a ser puesto en escuelas, en salud, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué ganancia me están hablando? Y esto es nada más que criterio. Si nos hemos endeudado para poder construir Cauchari, entonces las ganancias, lo único que están haciendo, si es que hay ganancias, vuelvo a repetir, porque no lo sabemos, las ganancias es para poder pagar la deuda monstruosa que hay con Cauchari. ¿De qué ganancias me están hablando? Usted me entiende, ¿no es cierto?
Sí,
yo
sí,
puedo
sí.
tener un proyecto y digo, sí, ya estoy ganando, pero cuando yo pedir crédito increíblemente alto para construir eso, lo primero que tengo que hacer es devolver esa plata. Y eso es lo que se está haciendo, suponemos nosotros, con Cauchari. Entonces no podemos hablar de una ganancia y menos decir que esa ganancia la van a poner en salud y en educación. Porque vuelvo a repetir, si yo debo, no hay ganancia. Tengo que pagar la deuda primero, y una vez que pague la deuda, de ahí en más podré hablar de ganancia para poner en otra cosa. Eso no puede ser de ninguna manera, porque ustedes saben que estamos muy endeudados con lo que debe Cauchari. Uh-huh. Y si Cauchari estuviese dando ganancia, no tendríamos esa impresionante déficit fiscal que tiene la provincia de mínimamente 10.000 millones de pesos. O sea, se dan cuenta que no cierra por ningún lado lo que dicen y los pocos números que presentan, ¿no?
Seguro. Quiero preguntarle, doctora, también, ¿no?, en esta oportunidad que se habla de presupuesto, de si se conoció, digamos, destino de dinero para algunos sectores como el tema seguridad, violencia, que digamos que tanto foco se hizo también en esta segunda parte del 2020.
No, la verdad es que los números no tampoco cerraban. Yo lo dije ahí, ¿no es cierto? Ponen, por ejemplo, un aumento en el presupuesto de casi el 73% de gastos que no se saben qué son. Es decir, gastos no destinados, algo así le ponen. Y a esos gastos no destinados lo aumentan un 73%. Es decir, díganme en qué van a gastar esa plata. ¿Para qué es esa cantidad de plata que ponen en esos gastos que aún no tienen destino? ¿Quién los va a manejar? Bueno, la cuenta unificada del gobernador. Pero no hay destino, entonces eso ya también nosotros no lo podemos aprobar. Segundo, por ejemplo, no hizo más que el miembro informante de hablar de la pandemia y del tema de salud. Sin embargo, el aumento en el presupuesto de salud del 2020 al 2021 es del 27%. Si estoy tan preocupado por la salud, que ya sabemos que hay problemas, hoy mismo salió en el diario, ¿no es cierto?, en el diario Clarín, diciendo que los médicos que habían venido a ayudar a Jujuy en el momento de la pandemia estaban reclamando al gobierno de la provincia el pago de sus honorarios. Sabemos los problemas que hay con todos los empleados del gobierno. Sabemos el problema que hay, sobre todo en el tema del personal en salud. Y ponen solamente un aumento del 26% del presupuesto 2020. Uh-huh. La verdad que es inaudito, porque si estoy pensando y veo los problemas que hay en salud, bueno, tendría que ser uno de los ítems donde tengo que aumentar mucho el presupuesto que tengo, ¿no? Bueno, así es una serie de cosas que la verdad que no se entiende. No se entiende, no es un presupuesto, vuelvo a repetir, habían propuesto y lo han aprobado, ¿eh? Muchísima plata para, una vez más, la empresa Canavas, Gense, que no sabemos, vuelvo a repetir, cuáles son los proyectos y para qué esa cantidad de endeudamiento en dólares, ¿eh? No en pesos, en dólares. Y después un ítem también, que también un montón de millones de dólares, para ponen energías alternativas, una cosa así. No se sabe qué. Entonces después salieron diciendo que eran para las baterías de litio, porque queríamos que el transporte público se maneje con otro tipo de energía. Y la verdad es que, bueno, sí lo puedo decir, suena bonito, ¿eh? Como tantas cosas que ha anunciado este gobierno, que vuelvo a repetir, suena bonito, pero desde el momento en que ese proyecto empiece a producir y a ser sustentable, y si realmente va a ser sustentable, bueno, no hay ningún número, no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, esas son las cosas que veíamos en el presupuesto, y vuelvo a repetir, un endeudamiento que triplica triplica los 10.000 millones que ya debemos para estos tres proyectos o estos tres ítems, porque no sabemos qué tipo de proyectos son, en donde ellos dicen que son proyectos productivos y sustentables. Pero vuelvo a repetir, no hay ningún papel en donde me diga para qué, cómo, cuándo, de qué forma van a llevar adelante esos proyectos, y uno podrá evaluar ahí la sustentabilidad o no del proyecto que ellos están proponiendo, ¿no?
Doctora, le quiero preguntar justamente por lo que también se ha discutido en la sesión del día de ayer, que es la aprobación del pliego para que el doctor Eckelmeyer ocupe un lugar en el Superior Tribunal de Justicia como vocal. ¿Qué opinión le refiere, entendiendo que la legislatura validó, ¿no?, ese pliego?
Sí, eso se aprueba con mayoría simple. Ellos tienen el número para aprobarlo. Y una vez más, se hacía reflejo a esto. Necesitamos tener la documentación de quien ellos propongan para, por ejemplo, un cargo tan importante como es el vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Uno puede saberlo, vuelvo a repetir, de la calle, de las sensaciones, de lo que está pasando, de su actividad como ministro. Pero bueno, acá es otra cosa, acá vas a estar en la justicia, en un cargo tan importante de la justicia, presente en los antecedentes del doctor Meyer. Entonces uno podrá evaluar cuáles son las características, las capacidades profesionales del ministro hoy Meyer, dentro de unos días vocal del Superior Tribunal de Justicia. Eso tampoco está. Es decir, es la falta de seriedad, es la falta de presentación, es la falta de voluntad, ¿no? De decir, bueno, lo presentamos al doctor Meyer, estos son sus antecedentes, presenten un currículum, ¿no? Uno cuando se va a presentar a un cargo tiene que llevar un currículum. Bueno, preséntenlo para los que no lo conocemos, ¿no es cierto?, más que en su actividad profesional. Vamos a ver cuál es también su actividad como abogado, qué hizo como abogado, y entonces poder evaluar si está capacitado profesionalmente para ejercer el cargo que lo ha propuesto el gobernador. Pero eso tampoco ocurrió.
Claro, también por ahí se presenta en el común de la gente el dilema de preguntarse si existe o no la independencia de poderes, digo, ¿no? En este caso, con una persona que se está desempeñando dentro de las funciones del Ejecutivo, ¿no? En este caso en el Ministerio de Seguridad.
Eso ya tiene que ver con una actitud personal, ¿no es cierto?, de quien está propuesto para ese cargo, y eso es lo que se evalúa en los antecedentes y en un currículum. Pero si uno se pone a pensar cómo está hoy conformado el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, bueno, deja mucho que desear, ¿no es cierto? Mucho que desear. Alguien decía ahí cuál ha sido las actividades, cuál ha sido la forma de comportarse, con quién era la presidenta de ese Superior Tribunal, que lo pone Gerardo Morales apenas ingresa a al gobierno de la provincia, ¿no es cierto? Ha tenido actitudes que la verdad que también ya se debería haber renunciado, pero bueno, está esperando el tiempo para que esta señora se jubile, y se jubile, lógicamente, como vocal del Superior Tribunal, o sea, con una muy buena jubilación. Bueno, esas son las cosas que uno vuelve a poner sobre el tapete y volver a pensarlas y a repensarlas y ver que ese Superior Tribunal debería demostrarnos a toda la población jujeña, así también como los jueces, ¿no es cierto?, que van poniéndose en los distintos juzgados, la independencia de poder es tan necesaria y fundamental en una democracia.
Doctora, la última de mi parte, ¿cómo se imagina una legislatura con la mitad del cuerpo, en este caso, ocupado por mujeres?
Bueno, yo ayer lo decía, yo soy autora de la ley nacional, presenté en el año 2016 en el Senado de la Nación, se trató y se le dio media sanción en el Senado en octubre del año 2016 y en el año 2017 se aprueba en la Cámara de Diputados esa ley, con algunas modificaciones que le agregamos en aquel momento en el Senado. Lógicamente, cuando uno lleva una ley y la lleva en el cuerpo y la sigue y la milita, uno se va fijando cuál es la repercusión de esa ley, cuáles son las cosas que han ido bien y las cosas que han ido mal. Si bien es cierto, esta ley se aplica finalmente en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones del año 2019, bueno, solamente se aumentó el número de diputadas nacionales en un 8%. O sea, llegar al 50-50 no es de un día para el otro, demora años y demora, como yo lo decía ayer en la sesión, el tiempo que las mujeres podamos tomar las fortalezas y las fuerzas y los caminos necesarios en nuestros partidos a fin de ir ocupando los lugares de la mejor forma posible y con nuestras mejores mujeres que nos representen. O sea, tarda. No es que en las próximas elecciones vamos a tener, y ya en la otra, que se renueva la Cámara entera, la vamos a tener al 50%. Tardó tiempo. Es una ley buena la que ha redactado la diputada Kim. Una ley que ella la presenta con 15 artículos. Yo estaba muy de acuerdo con los 15 artículos, pero bueno, después la tomaron, pusieron tijeras, se ve evidentemente algunos, y terminó con 10 artículos. Pero es una ley buena, incluso es una ley que avanza sobre la ley nacional, porque también habla de los reemplazos, modifica el código electoral provincial. Así que bueno, en ese sentido, yo decía bienvenido a aquellas que mujeres políticas, porque se les abre una puerta, bienvenidas a ellas en su trabajo dentro de los partidos, en el armado de esa lista, para que las mujeres, las mejor preparadas, las mujeres con mayores ansias, con mayores impulsos, con mayores conocimientos de lo que es la realidad de nuestro Jujuy, y sobre todo con los mayores o los mejores proyectos para llevar adelante en este Jujuy y las fortalezas de lo que significa un pensamiento dentro de un partido, puedan ocupar los lugares en la legislatura. Y bienvenido, en ese sentido, porque la verdad que las mujeres tenemos otro tipo de pensamientos, otro tipo de sensibilidades que creo que son muy, muy necesarias dentro de la política y sobre todo en la Cámara de Diputados.
Diputada, le queremos agradecer este contacto telefónico, la charla con Nacional Jujuy, la radio pública. Le mandamos un fuerte abrazo y también deseándole que tenga felices fiestas.
A ustedes un fuerte abrazo y esperemos que el año 2021 sea un poquito mejor para nuestro Jujuy. En eso tenemos que trabajar absolutamente todos. Y bueno, fuerza para todos, porque hemos pasado muchas cosas en este Jujuy. Yo sé que la energía, la fuerza de todos los jujeños y de las jujeñas hace que este Jujuy sea una provincia que nos permita soñar y que nos permita trabajar para ser cada día mejores. Así que en ese sentido, muy buen año para todos ustedes y muchísimas gracias por la comunicación.
Fuerte abrazo, doctora. Hasta luego. La diputada provincial del Partido Justicialista, la doctora Liliana Ferner, charlando con La Mañana de Todos, dio...